Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 20 de mayo nos acompaña Julia Evelyn Martínez para que, o hemos estado conversando y vamos a seguir haciendo, sobre el tema de la economía solidaria feminista como alternativa de vida, precisamente a la actual crisis de sostenibilidad de la vida. En la primera parte, Julia nos planteaba que precisamente este problema de la pandemia del COVID-19 no es más que una manifestación más de la crisis de la sostenibilidad de la vida, y que nos destacaba que esa crisis se tipifica en términos de dos grandes condiciones. La primera es la incapacidad de satisfacer adecuadamente las necesidades vitales como del cuidado. Y la otra es el deterioro en las condiciones de vida a partir de la degradación y polución de los ecosistemas, la insuficiencia en cantidad y calidad de recursos, pues en general en recursos para la salud y educación, y lo mismo también todo el problema de la ética en lo que referente a las actividades que corresponden a la economía del cuidado, que ha sido como desde luego la parte que ha estado invisibilizada de la economía y que de hecho es de primera magnitud, es decir, de una importancia, es un pilar, pues, por así decirlo, pero ha estado hecho de un lado y que de hecho garantiza, pues, la reproducción de la vida misma de las personas. Bien, y luego Julia nos daba también el panorama, cómo está en el país y en Centroamérica, porque Centroamérica es tan pequeña que muchas veces no la podemos ver, pues, aisladamente, bueno, aún siendo el país más pequeño, ¿verdad? Pero sí hay unas cifras, ¿verdad?, relativas a ese deterioro en la calidad de vida de las personas. Y luego, pues, estábamos precisamente tratando cuáles son las dos causas fundamentales de todo este deterioro, pues, toda esta crisis de sostenibilidad de la vida en El Salvador y en Centroamérica. La primera estaba, pues, claro, está claro que ha sido todos esos 30 y pico de años de neoliberalismo, ¿verdad? Desde los finales de los 80 y que ha venido y que se ha mantenido, ¿verdad? Incluso estos últimos años y que hoy, a saber, no lo sabemos descifrar qué es lo que viene con el actual gobierno, ¿verdad? Por ahí andaban de un turbo neoliberalismo, ¿verdad?
Yo le llamo neoliberalismo 3.0.
3.0 recargado, ¿verdad? Pues bien, entonces, pero había una segunda causa que fue la que estaba pendiente de, pues, desarrollar. Julia, ¿cuál es esa segunda causa?
Bueno, esta segunda causa se le denomina el modelo productivo extractivista. Fíjate, sí. Modelo productivo extractivista. Es decir, tenemos un modelo en el cual se busca o que se tiene como objetivo principal el crecimiento de las variables, de los bienes y de los servicios, de la producción para el mercado, y, que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Para que buscamos el crecimiento constante del Producto Interno Bruto, pero ese crecimiento se hace a costa del deterioro de los ecosistemas y a costa de la destrucción de los medios de vida y de los medios de subsistencia que las personas requieren para sostener su vida en las comunidades y en los territorios. Por ejemplo, aquí se habla de que hay que desarrollar y que el gran problema del país es que no se dan los permisos ambientales para poder proceder a la construcción de todos estos proyectos habitacionales o proyectos turísticos o megaproyectos, ¿verdad? Todo esto de infraestructura. Entonces, como que solamente se ve que esto va a hacer que incremente los indicadores monetarios y que va a aumentar el Producto Interno Bruto de un año a otro año, pero no se ve que esos proyectos, esos megaproyectos, están destruyendo los ecosistemas, están disminuyendo la calidad del aire, están disminuyendo la disponibilidad de agua, están eliminando especies animales y especies vegetales que son imprescindibles para asegurar la alimentación y la satisfacción de otras necesidades de la vida humana. Y esto, por esto, entonces el problema es que tenemos un modelo productivo y una manera de pensar la economía en donde lo ambiental se separa o está separado del análisis propiamente de lo económico, como si lo económico estuviera totalmente al margen o estuviera separado de lo que ocurre con nuestros ecosistemas y con la capacidad de recarga de estos ecosistemas. Dice, y se cree que nos podemos seguir y seguir y seguir produciendo, ¿verdad? Y que nunca nos va, la naturaleza nunca nos va a pasar la factura, pero ya nos pasó la factura y nos la está pasando. Solo también para terminar esta idea, si ya lo vemos desde una perspectiva centroamericana, nosotros observamos, si tuviéramos aquí a mano un mapa en donde está ubicada en Mesoamérica el corredor seco centroamericano y sobre esta pusiéramos otro mapa, que es el mapa donde están ubicados los megaproyectos de infraestructura, por ejemplo, los proyectos de minería, las presas hidroeléctricas, las zonas dedicadas a los monocultivos, como por ejemplo la de la caña, los enclaves turísticos, esos hoteles de todo incluido, donde se cierran y se cierra con ello el acceso a la playa, a los recursos pesqueros, al agua, en las comunidades, etcétera. Entonces, ahí el tren, etcétera, el aeropuerto que se quiere construir. Entonces, están ubicados precisamente sobre el corredor seco, y es decir, a un territorio y a unas comunidades que ya de por sí tienen dificultades para sostener la vida, para mantenerse con vida, le ponemos todavía más carga, más extracción de recursos y más destrucción de los ecosistemas. Y eso no solamente ha sucedido en nuestro país, sino que está sucediendo en toda Centroamérica, incluyendo a nuestra querida Costa Rica, que siempre la ponemos de ejemplo, porque Costa Rica, si bien no ha permitido el debilitamiento del sistema de salud pública y del sistema de educación pública, sí ha permitido políticas neoliberales y políticas extractivistas, sobre todo en el ámbito del turismo intensivo. Así es que sería el neoliberalismo y el extractivismo, el modelo productivo extractivista, los que habrían actuado de forma combinada, de tal manera en los últimos 30 años, que nos han llevado a este momento, a esta crisis de sostenibilidad de la vida.
Muy bien. O sea que no necesariamente, Julia, para que un país o la economía de un país o las actividades económicas sean consideradas extractivistas, tienen que ser exclusivamente minería, como sucede en el caso de Bolivia. Eso es interesante. Entonces sería de que ese es el concepto de extractivista, como de extraer al máximo.
De extraer los recursos de la naturaleza. Sí. Y esa, lamentablemente, bueno, fíjate que incluso muchos países que se llamaron de gobiernos progresistas, como Bolivia, como Ecuador, incluso Venezuela, que querían cambiar o que dicen que quieren cambiar y romper con el neoliberalismo, y algunas veces lo lograron, pero lo que lo rompieron con el neoliberalismo, con el proceso de debilitamiento del Estado, lograron detenerlo y fortalecer los estados, la educación pública, la salud pública, etcétera, pero no rompieron con el extractivismo, porque creyeron que podían manejar el extractivismo y lo podían como amansar, como que lo podían, domesticar, como que si fuera una bestia que se puede domesticar y que lo iban a tener bajo control. Pero al final, como está pasando en Bolivia, como está pasando en Ecuador, en la misma Argentina, con esas super mega plantaciones de soja, o en Brasil, que está destruyendo, por ejemplo, en la época de Ignacio Lula da Silva, del PT, gobierno del PT, ahí ya se incrementó, como al no abandonar el modelo extractivista, lo que se permitió fue casi una tercera parte de la Amazonía brasileña ha desaparecido porque está siendo deforestada por los, y ahí no solamente son intereses mineros, sino que son intereses de diversas empresas, incluyendo intereses de las empresas de agricultura, porque cuando talan árboles para sembrar soja o para sembrar otro cultivo, un único cultivo destinado a la exportación, entonces ahí también están extrayendo recursos naturales.
Muy bien.
Entonces, es un concepto bien amplio. Sí, lamentablemente, nuestros análisis económicos no incluyen, porque deberíamos de restarle al Producto Interno Bruto los daños que son generados en los recursos, en la extracción de recursos de nuestros ecosistemas, de ese crecimiento. Habría que restar lo que perdemos por la destrucción de esos ecosistemas.
Y aún Centroamérica, siendo tan pequeña, no se diga en los países de América del Sur, que son extensos, pues está ocasionando problemas, no se diga en Centroamérica, que es tan pequeño.
Hay un dato que yo sí quisiera ponerlo en este debate, en este análisis, y eso es el tema de la disponibilidad de agua en Centroamérica, en El Salvador en particular. Ya la Comisión Económica para América Latina, fíjense bien, una entidad económica, aquí no estamos hablando de, la gente dice, es que son de los ecologistas, de los ambientalistas, no, esos temas son de economía. La CEPAL advirtió en el año 2018 con un documento que se llama El impacto del cambio climático sobre Centroamérica, y hace diferentes escenarios de impactos económicos. Señala que si Centroamérica, si los países de Centroamérica no hacemos algo por revertir o por detenerle el efecto del cambio climático, es decir, de la deforestación, de la sobreexplotación del agua, de la destrucción de ecosistemas, etcétera, que eso es responsabilidad humana, responsabilidad de los gobiernos, si no hacemos nada, dentro de 80 años, Centroamérica va a perder en conjunto el 36% de la disponibilidad de agua. Y en el caso de El Salvador, dentro de 80 años, la disponibilidad de agua va a disminuir en un 93%. Y si en este momento ya tenemos problemas con el agua, disputas por el agua, incluso entre comunidades y entre vecinos, ¿verdad? Los vecinos, que los que viven más arriba se pelean con los que viven más abajo porque a los otros no les llega el agua cuando la echan de anda. Si hay problemas ahora con el tema de, imagínense, en 80 años, ¿cuándo? En la disponibilidad de agua haya disminuido en un 93%. Entonces, estos son indicadores duros de sostenibilidad de la vida. Y la sostenibilidad de la vida no es solamente hay que asegurarla hoy, hay que asegurarla mañana, pasado mañana y dentro de 80 años. La vida no se termina dentro de 80 años. Los niños y las niñas que ya nacieron, los niños y las niñas que están por nacer, van a vivir esa vida, y es una vida que no merece ser vivida. Y por eso es que tenemos que hacer todo lo posible por resolver esta crisis de sostenibilidad en la vida.
Muy bien, Julia, ahora en perspectiva, ¿cuál sería el rol de la economía feminista solidaria para afrontar esta crisis de sostenibilidad? ¿Cómo podría, pues, contribuir a esa ansiada recuperación económica que a lo mejor pues puede iniciar en junio próximo?
Ojalá. Sí. Mira, qué buena, gracias por la pregunta, excelente. Yo creo que la economía, la propuesta de la economía solidaria feminista es una propuesta que trata de ser como coherente o consecuente con el diagnóstico que se hace de la crisis de sostenibilidad de la vida. Entonces, si lo que ha generado esta crisis de sostenibilidad de la vida es la búsqueda de la ganancia, esa racionalidad de la explotación o la sobreexplotación de los recursos, el despojo de las comunidades, de sus medios de vida y de sus medios de producción, el consumismo, sí, que alguna gente está hasta enferma estos días en estos confinamientos, porque la gente que está muchas de las que salen a cacerolear en la noche, ¿por qué está? Porque quieren ya salir a los centros comerciales a ir a comprar, por el consumismo que se convierte casi en una adicción, en la mercantilización de la vida. Entonces, esto es lo que configura la crisis de sostenibilidad de la vida. Entonces, si queremos refundar la economía y queremos realmente no solo resolver esta crisis de sostenibilidad de la vida y asegurarnos en un futuro que no vamos a poder evitar epidemias, no vamos a evitar eventos climáticos, no se puede evitar, pero para que dañe, para que no se conviertan en catástrofes humanitarias como se ha convertido en este momento, necesitamos no solo pensar la economía de otra manera, sino que también necesitamos hacer la economía de otra manera. Y la propuesta de la economía solidaria, desde la economía feminista, lo que nos dice es que tenemos que promover otra forma de hacer economía, otra forma de pensar la economía, que esté basada en la racionalidad de la sostenibilidad de la vida y que potencie el uso de la cooperación, de la solidaridad entre las personas y entre las comunidades. Entonces, la economía solidaria, desde una perspectiva feminista, se sustenta en cuatro pilares.
Muy bien.
El primer pilar es la organización, son actividades o iniciativas económicas dirigidas a la producción de bienes o servicios, pero sí son no son individuales, sino que son organizadas, son grupos de personas, ¿verdad? De que pueden ser 10, que pueden ser 5, que pueden ser 50, pues, 100, ¿verdad? Pero que se organizan para la producción y con esa producción se plantean resolver sus problemas. Ese es el primer pilar. El segundo pilar se llama el factor C. Y ese factor C es como el factor comunidad o el factor cooperación. Estas organizaciones que son económicas se convierten y funcionan y se relacionan entre sí a través de relaciones de compañerismo, de relaciones de comunicación, relaciones de compartir, es como que si fueran, o sea, no solo son organizaciones, sino que viven y se relacionan como si fueran una comunidad, lo que significa una comunidad. Y el tercer factor es la autogestión, que significa que las personas que trabajan, las que trabajan en estas iniciativas de economía solidaria, son a su vez las que son propietarias de los medios de producción y además son las que toman las decisiones económicas sobre cuánto producir, qué producir, para quién producir, con qué tecnología producir. Es decir, eso no se elimina esa idea de que hay un jefe, que es el que toma las decisiones porque es el dueño de los medios de producción y que explota al resto de trabajadores o trabajadoras, sino que todos los trabajadores y trabajadoras que forman esa organización de economía solidaria tienen la propiedad de los medios de producción y gestionan y autogestionan las decisiones que se tomen en esa organización económica, de tal manera que no hay separación entre el capital y el trabajo, sino que hay una unificación. Y la último pilar, que para mí es el más importante, es el pilar de la racionalidad económica, porque esta tiene que ser alternativa a la racionalidad que nos ha impuesto el sistema capitalista. El sistema capitalista y lo que se llama la civilización del capital nos ha impuesto la racionalidad de la ganancia, de la maximización de la ganancia privada y de que las empresas están autorizadas a hacer todo lo que crean necesario para obtener ganancias, incluyendo destruir ecosistemas, incluyendo envenenar personas, incluyendo desalojar comunidades de sus territorios, etc. Entonces, esa es la racionalidad de muerte. Entonces, la racionalidad de la economía solidaria no puede ser la racionalidad capitalista de la ganancia, sino que tiene que ser la racionalidad de la vida, de la sostenibilidad de la vida, es decir, todo lo que se produce, todas las decisiones que se toman, los empleos que se generan, las interacciones entre las empresas y las comunidades no están basadas en la maximización de la ganancia, sino que deben de estar basadas en el respeto y en el cuidado de la vida, de todas las vidas, no solamente de una cierta vida, sino que de toda la vida. Y aquí aparece muchos dirían, ay, qué utópico es eso, esto no va a existir. Pues yo quiero darle, no sé si buenas o malas noticias, pero en todo el mundo y antes de la crisis, y yo espero que también durante esta crisis generada por el COVID-19, ya las iniciativas de economía solidaria eran una realidad que estaba en marcha en todo el mundo e inclusive en las comunidades de nuestro país. La gente se ha organizado y se sigue organizando. Por ejemplo, si tienen problemas de alimentación, de desnutrición en la comunidad, lo que hacen es que crean un huerto comunitario, gestionado comunitariamente, que sirve para el autoconsumo, y los excedentes, si salen de esos alimentos, son intercambiados con otras comunidades o son vendidos en el mercado. O bien podemos encontrar lo que se llaman las cocinas solidarias, en donde la comunidad reúne los alimentos, lo poco que tenga uno, lo mucho que tenga otro, las ollas que tenga el otro, lo reúnen, cocinan en común, y luego se distribuyen, así como que fuera esta la multiplicación de los peces, ¿verdad? Y de los panes, claro. Lo de Jesús en el Evangelio. Así después distribuyen esa alimentación. Y gracias al factor C, al factor comunidad, la comida no solamente alcanza, sino que muchas veces sobra. Tenemos también personas de los mesones de nuestro país, sobre todo del área metropolitana de San Salvador, que se unieron, se organizaron y lograron que sus mesones fueran expropiados a los propietarios, y sobre eso empezaron a construir viviendas, condominios, bajo la figura de viviendas cooperativas por ayuda mutua, y viven también como una comunidad. Encontramos cuidados organizaciones que se dedican al cuidado comunitario de niños, de personas adultas mayores, de personas enfermas, comunidades también ahorran en conjunto. A muchas comunidades en ese momento pueden hacer frente a esta emergencia y no necesitan de la caridad del gobierno ni de la caridad de las empresas, porque lograron en el pasado tener un ahorro para emergencia, y en este momento ese ahorro lo están utilizando para hacerle frente a las necesidades económicas, financieras dentro de esta pandemia. Entonces, eso es la economía solidaria. No es un proyecto que algún día se va a construir, sino que es un proyecto que ya está en marcha, pero al cual no le estamos poniendo atención y no nos estamos dando cuenta que la salida, no solo a esta crisis generada por el COVID-19, sino que a la crisis de sostenibilidad de la vida, empieza a surgir la alternativa en ese sector de la economía solidaria.
Julia, entonces sería interesante y provechoso replicar estas iniciativas que han sido exitosas, desde luego, y bajo el marco de estos cuatro pilares, organizarles, darles un apoyo inicial para todos estos microempresarios que ya están realmente en problemas.
Sí, pero el problema, Gerardo, es que los microempresarios se les trata de ayudar siempre, pero manteniéndolos aislados unos de otros,
manteniendo la individualidad.
Y tanto vos como yo, que hemos estudiado el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, sabemos que así no se hace. La mejor manera de mantener en el subdesarrollo a la micro, pequeña y mediana empresa es manteniéndola aislada, tratándola como empresas individuales. El momento, lo que tenemos que hacer es acompañar, promover, no sé, incentivar la organización de las microempresas, de las pequeñas empresas, que se formen en cooperativas, en redes de producción y de comercialización, que se integren con redes de financiamiento, de intercambio, de transferencia de tecnología y de tantas otras cosas, para que puedan ir fortaleciendo poco a poco, porque este sector de la economía solidaria, y que se convierte este sector de la economía solidaria no solo en una alternativa de solución frente a la crisis de sostenibilidad de la vida, sino que también pueda convertirse en una alternativa de empleos para todos estos empleos que se están destruyendo durante esta pandemia. Y que, según dicen algunos analistas internacionales, incluso la Oficina de Empleo de los Estados Unidos, que se estima que entre el 45 y el 50% de los empleos que se están destruyendo en el mundo no se van a recuperar después de pasada la emergencia del COVID-19, sino que no se van a recuperar, es decir, se van a perder, esas personas van a quedar sin empleo, desempleadas, y además las personas que queden con empleos van a quedar con empleos precarizados, con menos salarios y con condiciones laborales más duras, más fregadas, pues, para poder ganarse esos menores salarios. Entonces, la economía solidaria, no solo porque tiene que, es amigable con el medio ambiente, porque no daña los ecosistemas, porque no daña la vida de las personas, porque tiene esta potencialidad de generar otra forma de hacer economía, que no es la ganancia, también hay que verla desde la perspectiva de su potencialidad de generación de empleos, especialmente que impliquen la recuperación de los empleos que se van a perder o que ya se están perdiendo, ya se perdieron durante esta crisis, no solo en nuestro país, sino en Centroamérica y en el mundo.
Julia, hay todavía mucho más que hablar, pero lo importante es que ya está planteada los pilares que sustentan esa racionalidad de la economía solidaria, sí, y que de hecho han sido puestas en práctica con estas iniciativas en el Centro de San Salvador. Yo me he enterado también.
¿Verdad?
Pues, es bueno saber.
Yo soy profesora de la materia Economía Solidaria para los estudiantes de economía, y mis estudiantes de economía, yo recuerdo el año pasado, no me creían cuando yo les hablaba de la economía solidaria, que era en marcha, y todo así se ponían, ay, la licenciada, seguramente, como dicen, nos está engañando, está soñando, está viejita, ¿verdad? Y miren, pues lo llevé de excursión y lo llevé al Centro San Salvador a que fueran a conocer a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y la vida. Claro. Y las relaciones con las cuales esas personas venían de mesones, que estaban trabajando, que trabajan en el sector informal de la economía, claro, en unos entornos difíciles y egoístas, como ahora viven como si fueran una comunidad. Donde comparten las penas, las alegrías, en donde a nadie le falta, aunque el pan, a donde unos que tienen mucho lo comparten con los que tienen poco, los que tienen poco con los que no tienen nada. Y es decir, eso está sucediendo en San Salvador. Población de los mesones de San Salvador se están convirtiendo en economía solidaria. Mire, mis estudiantes realmente no podían creerlo. Y algunos, yo después recibí comentarios de ahora sí finalmente creo, me decía una estudiante, que esto no se trata de un discurso, de un wiri wiri, como decimos, ¿verdad? Sí. De que hay que hacer esto y esto, sino que simplemente darnos cuenta de esa realidad que ya existe, cómo la podemos multiplicar, cómo la podemos cuidar. Y sobre todo, Gerardo, y es un mensaje también para los economistas que nos escuchan, y profesionales que siempre quieren ayudar a la gente, al menos no le hagamos daño, porque muchas veces, si no vamos a apoyar a la economía solidaria, al menos no sabemos cómo apoyar a la economía solidaria, al menos no nos metamos a querer ayudar y ir a hacer las cosas al revés, ¿verdad? Porque hay veces que la gente, por querer ayudar a la economía solidaria, termina generando distorsiones o generando confusiones en este sector. Así es que no va a ayudar, no estorba.
Muy bien, entonces en lugar de cerrar los ojos, hay que abrir los ojos a la economía solidaria, porque puede ser una acción importante.
Sí, eso quizás para iniciar. Lo último, para despedir. Ya sí. Estamos terminando, ¿verdad?
Sí, ya casi.
Yo para despedirme, además de agradecerte nuevamente por esta invitación y esta conversación tan bonita que hemos tenido sobre la economía solidaria, que nos debe llenar de esperanza de que sí, claro, es posible cambiar este mundo, otra forma de vivir es posible, pero no haciendo lo mismo, sino que haciendo cosas diferentes. Además de agradecerte, yo sí, mi llamado final sería, miren, no cierren los ojos, ábranlos a la realidad, porque en la realidad están las soluciones y están las alternativas.
Muy, muy bien, Julia, gracias de nuevo por acompañarnos. A lo mejor te repites dentro de poco tiempo. Quiero agradecerle a
ustedes. Ojalá que así sea y te deseo lo mejor a ti, a tu familia, gracias, y a todos los radioescuchas de la IES Uca y del programa.
Cómo no. Quiero agradecerles también, por supuesto, a ustedes, radioescuchas, su amable atención a este programa. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, así como a IES Uca por su apoyo siempre permanente a nuestro programa. Y un saludo a los jóvenes integrantes de nuestro equipo de producción, integrado por Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos el próximo 27 de mayo. Pasen muy buenas noches todos.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.